es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, porno vengativo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. El porno vengativo es una pesadilla que, con el aumento del uso de las nuevas tecnologías, cada vez viven más personas. Las imágenes eróticas o los vídeos sexuales grabados en la intimidad de la pareja, que de repente aparecen publicadas en la red a la vista de todos los internautas. Hablamos del fenómeno conocido como porno vengativo, mediante el cual las parejas despechadas publican en internet fotos de su sex de lo más comprometedoras. Muy buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bueno, comenzamos este programa dedicado al porno vengativo, que es un tema del que, bueno, que está tristemente de actualidad, porque últimamente, en los últimos meses o en el último año quizá, yo no sé cuándo empezó esto, bueno, pues ya lleva un tiempecito.
Yo creo que lleva ya un tiempo, tampoco me atrevería yo a decir cuánto exactamente, pero yo...
Lleva un tiempecito, pero
hablaría
como que
más de
cada
años
vez
que de
más,
meses.
Cada vez más. Antes eran como casos aislados y ahora pues ya vemos que hay
son menos
incluso...
aislados cada vez.
Y hay incluso ya cosas
páginas
organizadas.
Páginas que se dedican exactamente a esto. Exactamente y exclusivamente.
Sí. Y que además ganan un montón de dinero con las imágenes de estas personas que suelen ser mujeres y que son víctimas de una situación tremenda. ¿Cómo abordaremos este tema? Bueno, pues por un lado ofreciéndoos información, por otro entrevistaremos a la psicóloga Mila Cahue para que nos explique pues por qué hay personas que deciden cumplir un acto tan verdaderamente ruin.
Bueno, ruin y todos los epítetos que le quieras poner, desde el despreciativo, patológico, o sea, es todo una barbaridad.
¿Cómo debe de reaccionar la víctima? ¿Cuáles son los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance en este momento? Y para ello también hablaremos con Vanessa Suárez, que es abogada y especialista en este tema, y por lo tanto, bueno, pues así aprenderemos y sabremos en el caso, que esperemos que no, que ninguno de nosotros, ni nosotras, ni vosotros que nos escucháis esta noche, estemos envueltos en una situación así, tengamos que utilizar, pero bueno, siempre está bien disponer de la información. Y además, pues por supuesto, la colaboración de Max Recarte, de la juguetería, el concurso de la juguetería, el concurso del balneario de La Ermida, con el tema de esta noche, que como siempre, como todas las noches, pues hemos pensado una frase que tenga que ver con lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces os lo contamos para que participéis escribiendo un mensaje a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook, en Es Sexo, en el Twitter @esexoradio, con este tema que ahora mismo os voy a leer y a decir, porque por supuesto ya se me ha olvidado, y es cómo pudiste hacerme
esto a mí.
¿Cómo pudiste hacerme esto
creo
a mí?
Creo que tenemos la canción por ahí, ¿no?
Sí, tenemos la canción, a ver si Amalio nos la
yo
puede.
Yo creo que todavía era Alaska y Dinarama, ¿no?
Era Alaska y Dinarama, que a mi
que
juicio,
no es Fangoria, que es de la época de sí. Alaska y Dinarama, creo yo.
Yo creo que sí, Creo que sí, y bueno, tienen, a las que tienen Dalamar tienen siempre un montón de frases que a veces nos sirven para los mensajes, porque son sí. muy muy claras, ¿no? Y bueno, pues si escribís mensajes los leemos en directo, porque estamos con todos vosotros hasta las 3 de la mañana, y además participáis en ese concurso de un fin de semana en el balneario de La Hermida. O sea que participad, porque es bonito participar, y además, si el mensaje resulta ganador, pues podréis disfrutar de ese fin de semana. Y por supuesto también nuestro personaje fantasma, los sexos en la calle, con preguntas que tengan que ver con el porno vengativo, música y todos vuestros comentarios.
Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás.
Pues lo han vivido en sus carnes muchos internautas, porno vengativo, y algunos ya lo han denunciado públicamente. De hecho, en Estados Unidos, Kayla Lowes demandó al editor de una página web que, por lo visto, alojaba instantáneas suyas en las que aparecía desnuda. Ante este vacío legal que existía, este se negó a retirarlas, porque lo que vemos, como pasa a menudo cuando se dan situaciones nuevas o relativamente nuevas, sobre todo además si hablamos de redes sociales y cosas de estas, porque el porno vengativo no es lo único malo que pasa en las redes sociales, pues que la ley siempre va un poquito,
si hay un
poquito
legal,
o muchito, ¿no? O sea,
bueno,
que va por detrás.
En algunos casos es lógico porque te puedes adelantar a determinados problemas, pero hay algunos que tienen que ir sentando precedente, ¿no?
Claro, lo que pasa es
para
que
la
ya,
ley,
ya...
no sé, se ocupe activamente de establecer una normativa.
Sí, pero fíjate también con por ejemplo con el acoso a través de redes sociales.
Sí, no digo yo que en todos los casos que la ley no se haya ocupado de algo sea por esta razón, pero que hay algunas razones, como por ejemplo esta, cuando se empezaron a colgar vídeos de exparejas, pues supongo que hasta que no fueron algunos los que ya se empezaron a acumular y se empezó a convertir eso en un delito bastante común, pues la ley no se ocupó del asunto este.
Pues se trataba de Hunter Moore, que es un sujeto que no dudaba en calificarse a sí mismo como arruinador de vidas personales. O sea, fijaros cómo
debe de ser estamos hablando.
Este señor, ¿no? Y en describir a las víctimas que ocupaban, sin saberlo y, por supuesto, sin su permiso, su página como, entre comillas, lo dice él, no lo digo yo, putas, que en el fondo merecían lo que estaba sucediendo.
Holly Jacobs fue otra de las víctimas más célebres de este homicida, porque no deja de ser un arruinador de vidas y de todo lo que pueda pasarse por su camino. En un momento determinado, sus imágenes, las de Holly Jacobs, llegaron a estar colgadas en más de 200 páginas pornográficas, y en algunas de ellas aparecía incluso su nombre, su dirección de correo electrónico y su teléfono, pero como... apuntamos, no son las únicas imágenes, solo hace falta escribir las palabras porno vengativo, tanto en español como en inglés, revenge porn, en el buscador de Google para hacerse una idea aproximada de lo que está sucediendo actualmente en Internet con respecto a esta problemática, que son miles de vídeos los que están subiéndose.
A finales del año 2013, la legislación de California aprobó la ley conocida como SB 255, que otorga a las víctimas de esta práctica las herramientas necesarias para que puedan perseguir por la vía penal a las personas que subieron sin su consentimiento las imágenes en Internet. Después, por supuesto, pues le siguieron otros estados como Nueva Jersey, Utah, Wisconsin, Virginia o Arizona, que también prohibieron publicar imágenes de desnudos con el propósito de perjudicar a otro particular, porque claro, aquí lo que estamos viendo es que, puesto que se las considera unas prostitutas, a veces se confunde y uno piensa, llegando incluso a poner la dirección y el teléfono sin el consentimiento, y uno piensa que son personas que voluntariamente, como tantas otras en Internet, en las páginas porno, eróticas, etcétera, pues deciden vender sus servicios
deciden vender sus servicios, ¿no? Pero vamos, estas mujeres están ahí sin su conocimiento y sin saber que están.
Claro, no es el caso.
Sin consentimiento, perdón.
Y lo que pasa a veces es que a lo mejor pues las personas se meten en esas páginas sin saber verdaderamente cuál es la raíz y están contribuyendo a...
Sí, bueno, algunas se meten sin saber la raíz y otras muchas se meten sabiendo la raíz, porque uno de los principales ganchos de las páginas de este indeseable llamado Hunter Moore, el key de la cuestión era que tú sabías que la persona estaba ahí sin querer estar, ¿no? Y es como... Bueno, como una especie de violación...
Bueno, pues entonces huelga decir que si uno es consciente de que se está
metiendo virtual
en páginas de este tipo, es un acto absolutamente reprobable también el solo hecho de meterse...
Porque es que estás alimentando toda esta...
Completamente.
Ahora diremos cuánto ganaba este señor con esta historia que se inventó del porno vengativo, pero no era poco.
No,
y ese
general...
no poco lo ganaba extorsionando a personas, aunque no fuera él quien grababa los vídeos y los subiera, pero él daba esa cobertura para que subieran los vídeos, esa plataforma, y el resto de gente que se metía a sabiendas de lo que pasaba realmente, no son tampoco inocentes.
No, absolutamente. Ahora aquí en Europa, un tribunal de Alemania ha sentado jurisprudencia en la misma línea. Por fortuna, la Corte Regional de Koblenz, en Alemania, ha fallado que cuando una relación sentimental termina, los documentos íntimos almacenados deben de ser borrados si una de las partes implicadas lo solicita.
El caso que ha motivado esta sentencia es una pareja de... Landilkreis, Hess, en el centro de Alemania. El hombre, un fotógrafo, tomó vídeos y fotografías eróticas de la mujer durante su relación con el consentimiento expreso de ella. Sin embargo, ante la negativa del fotógrafo de eliminarlas cuando la relación terminó, ella ha llevado el caso a los tribunales.
El órgano judicial, este es un delito que podría conllevar pena de cárcel en España, ¿no? De hecho, el órgano judicial ha establecido en este caso que los derechos de la mujer prevalecen sobre los de propiedad intelectual del fotógrafo. Imaginaros, propiedad intelectual del fotógrafo, tela, ¿eh? Por lo que a partir de ahora será obligado por ley a eliminar sus fotografías si la pareja lo exige. Esto es, bueno, pues lo que establece la ley. Otra cosa es lo que sucede... Si realmente
borras,
uno
no
lo hace, ¿no?
O dices que has borrado o borras algunas, claro. Pero te quedas con otras. O sea, es que en realidad... La vulneración de derechos como el de la imagen o la intimidad están contemplados en el actual Código Civil y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. Sin embargo, aquellos casos en los que se somete a la víctima a un escarnio público o existen elementos de menosprecio, como lo puede ser, como es evidente, subir una fotografía o un vídeo a una web porno junto, encima, para más inri, con datos personales, podrían ser punibles también, no solo civil, sino penalmente.
Estos delitos, que son delitos contra la intimidad, están recogidos en el artículo 197 del Código Penal y podrían encajar en estos casos, siempre que se vulnere la intimidad sin el consentimiento del afectado. El artículo 198, por su parte, hace referencia al delito de injurias, por ejemplo, ¿no? Que consiste pues en aquella acción que lesiona la dignidad de una persona. Las penas por violar estas conductas oscilan entre los 1 y 4 años de cárcel, pero vemos que no hay todavía algo concreto sobre esta situación. Bueno, no lo hay, no, ya lo empieza empieza a ver, tal y como nos contará dentro de un ratito Vanessa Suárez, la abogada que nos va a acompañar y a esclarecer un poco la situación. Mientras, pues un sexo en la calle, hemos preguntado lo siguiente: ¿se te ocurre alguna manera de vengarte de la persona que ha colgado en internet un vídeo tuyo, puestos a hablar de venganzas?
Francamente, me resulta inconcebible afrontar una situación así. Que una expareja cuelgue un vídeo nuestro íntimo en internet. No sé. Va más allá de lo que puedo entender. Es muy difícil ponerse en el papel de alguien que padece esa situación. No, o sea, es que no puedo pensar ni siquiera en vengarme. O sea, ¿qué voy a hacer? Dado que la vía legal es prácticamente inútil y tampoco voy a contratar unos sicarios, pero vamos, no sé, me quedaría patidifuso. Pero claro, no solo es inconcebible el asunto porque no puedo imaginar que nadie me hiciera algo así, sino porque, francamente, no hay nada que colgar, lo cual, a pesar de todo y de mi seguridad o de mi situación personal, pues es un alivio. Así que más prudencia a la hora de rodar porno casero.
Uy, la verdad que yo creo que esa persona estaría tan enferma que creo que intentaría pasar de largo y no vengarme de ninguna manera. De hecho, en principio me parece que vengarse es un instinto tan, tan bajo y tan decadente que intento evitarlo por todos los medios.
Nadie puede colgar un vídeo de mí erótico porque jamás he consentido que nadie grabe de mí un vídeo erótico. Por favor, la privacidad es ante todo.
Pues si lo hubiera y lo hubiesen colgado, no sé, a lo mejor tuviera yo uno de él cagando o haciendo algo así, subiría. Bueno, ojo por ojo, diente por diente, algo así.
No, yo creo que es su intimidad también la que está saliendo en público, entonces es que me parece absurdo. No, no me vengaría.
No sé, no tengo capacidad de venganza.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Si piensas que voy a pelear por él, si sueñes que voy a luchar por él, yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero.
Bueno, y hablamos de venganza, evidentemente, porque no es que sea lo más adecuado vengarse, ¿no? Pero es lo primero que se te ocurre. Y porque hay venganzas que son muy sutiles y que son muy elegantes. A veces hay que poner en práctica, cuando uno está así un poco pues con pocos mecanismos para defenderse, hay que ser creativos, ¿no? Sí. Y la pregunta venía un poco a colación de que después del personaje fantasma, pues vamos a contar de qué manera una mujer que ha sido víctima de este abuso sexual, a su manera, se ha vengado y además ha conseguido hacer foco sobre esta situación, ¿no? O sea, que yo creo que con lo que ella ha hecho, que os lo contamos en unos minutos, veréis que de pronto pues también los medios de comunicación, nosotras entre otros, pues se han hecho eco del asunto, etcétera.
Del grave asunto.
O sea, que a veces podemos pergeñar cosas que no son violentas, que no es una venganza en el sentido tal, pero que son muy eficaces, sí,
no es una cuestión de rajar las ruedas del coche, allanar su morada.
Por supuesto, pero son eficaces y además son elegantes, que es lo que ha hecho esta mujer. Pero antes de contároslo, pues llega el momento de nuestro personaje Intimina de la semana, www.intimina.com, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Se ocupa porque nadie se había ocupado hasta el momento. Las mujeres tenemos un montón de necesidades y no solo tenemos que cuidarnos el cutis, sino también los bajos. Y bueno, pues Intimina ha creado una serie de productos que son fantásticos. Fantásticos. Meteros en su página web porque realmente os vais a quedar sorprendidas. Además está apoyado por médicos y por ginecólogos, lo cual, pues quieras que no, es una tranquilidad. Cada semana presentamos un producto de Intimina. Esta semana es la Lily Cup, que es una copa menstrual. Es la alternativa a compresas y a tampones. Es una manera nueva de cuidarse en los días del periodo y que funciona estupendamente bien. O sea que desde aquí, tanto Eva como yo os la recomendamos, que somos fans
muy
absolutas.
Fans. Y una manera y funciona, muy ecológica, además.
Sí, ecológica, que no daña las mucosas, que es muy cómoda. Podéis ver la forma y cómo es y cómo se utiliza
muy
también.
Muy fácil de utilizar. Facilísimo. Es verdad que a lo mejor al principio, hasta que nos acostumbramos, como cuando pasamos de las compresas a los tampones, sí, pues hay que acostumbrarse, sí, pero una vez que te acostumbras, te das cuenta de que qué pena no te hayas podido acostumbrar antes.
Pues podéis ver la imagen de la Lily Cup de Intimina en nuestro Facebook y también en www.intimina.com. Os vamos a leer las pistas y entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará la Lily Cup de Intimina. Voy allá. Primera pista. Era holandesa. Sufrió abusos sexuales a los 9 años por un cliente del hotel que tenían sus padres.
Ay.
Ya lo sabes.
Lo sé porque es que...
lo sabe. Lo sabe porque lo sabe. No,
bueno, porque lo sé, sí.
¿Por qué letrita empieza?
S.
Lo sabe. Y no os ha dado tiempo a vosotros.
Sí, mira, menos mal, así he recuperado.
Enviad vuestros mensajes a recuperar.
Después
porque ayer
de
fue un desastre.
Esta semana que estoy de capa caída, estoy griposa intelectual.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ya se ha recuperado Eva. Pues sí. Qué bien, por otro lado, ¿no?
Se me va recuperando la cabeza y se me va haciendo polvo el cuerpo. Con esto de la gripe.
Enviad mensajes a sexo@esradio.fm, en el Twitter, @esexoradio y en el Facebook, Es Sexo. Comenzó a trabajar como modelo a los 17 años. Ganó un concurso de belleza a nivel europeo y hablaba 4 idiomas. No tuvo una vida fácil, ¿eh? No.
Hombre, la verdad que así...
Ahora, guapa lo era un rato.
¿A ti te parece
bueno,
guapa?
Bueno, una mujer...
Bueno, con los cánones de ese momento, sí. Pero a mí no me parecía especialmente guapa.
Bueno, pues ya nos contaréis si a vosotros os parece guapo o no. Tercera pista, era adicta a la cocaína y al alcohol. Tuvo diversas relaciones sentimentales con hombres mayores que ella que no la hicieron feliz. Sexo@esradio.fm, enviad esos mensajes. Cuarta pista, se hizo muy famosa en los años 70 cuando protagonizó una película francesa que estuvo prohibida en la España franquista. La película, que fue calificada como X, tenía escenas de violación, masturbación y otras consideradas escandalosas cuando se estrenó. Y voy ya con la última pista. El Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio. Hizo 29 películas, muchas de las cuales eran secuela de su gran éxito. De hecho, se recuerda básicamente una de sus películas.
Bueno,
¿eh?
Y todas las secuelas son empiezan todas por el mismo nombre. Todas se llaman igual. O sea, es como que esta mujer solo ha hecho una película en la vida.
Sí, que ha ido repitiendo, cada vez con menos éxito. Fumadora desde los 11 años de edad, murió de un cáncer de garganta, esófago y pulmón. O sea que, en fin, una historia muy triste para una mujer que se hizo famosa muy rápidamente, pero también se destrozó igual de rápido. ¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? ¿Quién se llevará la Lily Cup de Intimina? Y ya como sexta pista estamos escuchando la banda sonora de la película que la hizo famosa.
Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel.
Y mientras os lo pensáis, pues el noticiero ardiente en el que vamos a hablar precisamente de quién es este sujeto, el tal Hunter Moore, con esa web aterradora. Su web, Is Anyone Up?
Hunter Moore es el fundador de la web isanyoneup.com, una web que se autodenomina como página de porno vengativo utilizada por novios y novias, sobre todo novios, despechados que tenían en su poder fotos comprometedoras de su ex y se las enviaban a Moore. Este primero comprobaba que la víctima era mayor de edad y luego la subía a su página para deleite de los más de 350.000 visitantes únicos que solían pasarse cada día por su web, Is Anyone Up. El dato de las visitas, sin embargo, era algo casi irrelevante y no exclusivo de la página de Moore. Lo que hacía única a esta web era que junto a las fotos, Moore incluía el nombre completo de los ex, su profesión, su perfil en los medios sociales y su ciudad de residencia, algo que aseguraba que las fotos aparecieran en Google y algo que a su vez aseguraba que en un corto periodo de tiempo la madre, el jefe y cualquier conocido de la víctima estuvieran viéndole en internet sin ropa interior.
Las consecuencias de su idea.
En los 16 meses que la web estuvo en activo, allí acabaron el finalista de American Idol, la hija de uno de los mayores contribuyentes del Partido Republicano, una de las participantes de un reality show de Estados Unidos llamado Real Housewives, varias verdaderas amas de casa, madres, profesoras, enanos y hasta una mujer en silla de ruedas, entre muchos otros. Entre 15 y 20 cada día. La BBC le denominó a Hunter Moore el tipo más odiado de la red. Facebook le expulsó de por vida y luego, al darse cuenta de que les estaba tomando el pelo, también expulsaron a Alan, su gato de casi 20 kilos, a lo que Moore respondió con una foto de su pene. PayPal bloqueó su cuenta. Anonymous intentó meterse en su ordenador. Después de aparecer desnuda en la web, una chica apareció en su casa con su padre y como las amenazas del padre no causaron el efecto deseado en este señor, ella acabó tomando las riendas de la situación, apuñalando con un bolígrafo el hombro de Moore, quien después de quitárselo, el bolígrafo, tuvo que acudir al hospital y se ha quedado con una cicatriz. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue, Dios, este va a ser el mejor post de la historia. También ha recibido amenazas de muerte. Se ha acostumbrado a cambiar de teléfono cada mes y por miedo a que le asesinaran mientras dormía, se fue a vivir una temporada a casa de su abuela.
¿Cómo se gestó la web de porno vengativo?
Is Anyone Up fue un afortunado accidente. Comenzó porque yo me estaba acostando con una chica que estaba prometida con un tipo de un grupo semifamoso y todos mis amigos querían verla desnuda porque era preciosa, explica Moore. Mientras intentaba que sus colegas pudieran ver las fotos que ella le había mandado, una serie de problemas técnicos le llevó a colgarlas en un servidor inactivo que tenía contratado para cualquier posibilidad de promocionar fiestas. Poco a poco, sus amigos fueron subiendo a ese servidor fotos propias. Una semana después, Moore echó un vistazo a las estadísticas y vio, para su sorpresa, que la página había recibido 14.000 visitas únicas. Entonces pensé, y cito literalmente, «Dios, aquí hay mucho dinero». algo muy cierto, tanto que a veces suponía unos $30,000 al mes.
Y tal y como os decíamos antes, ¿de qué manera se puede uno vengar, entre comillas? Bueno, pues os vamos a contar la historia de la joven que se desnudó para luchar contra el porno vengativo. ¿Qué pasó? Una mañana de octubre de 2011, Emma Holten descubrió que era víctima del porno vengativo. Cuando abrió su correo electrónico encontró un montón de comentarios de hombres que hacían repugnantes alusiones a unas fotografías íntimas tomadas cuando tenía 17 años y que su exnovio había colgado en la red.
Los hombres que veían mis fotos sabían que era contra mi voluntad, que yo no quería estar ahí.
Dice ella, ¿no? Sí.
Dice ella. La falta de mi consentimiento les resultaba erótica. Disfrutaban de mi sufrimiento. Saber que eso les calentaba me hacía sentir como si tuviera una soga alrededor del cuello. La joven, 3 años más tarde, confesaba esto en una web feminista llamada Histeria. Ese sentimiento fue el que la impulsó a luchar contra el porno vengativo posando desnuda para la fotógrafa Cecile Bodker.
Posando desnuda, y un desnudo además precioso, que nada tiene que ver.
Un desnudo artístico.
Un desnudo artístico, además una chica pues que ya se la ve, vamos, que claramente ha sido víctima de una situación, ¿no? Y son unas fotografías pues muy elegantes, bonitas, y esta ha sido la manera de contrarrestar ese terrible acto, ¿no? Del porno vengativo. En una entrevista a la edición estadounidense de la revista Elle, la joven ha explicado por qué tomó la determinación de protagonizar esta sesión fotográfica. Dijo así: es un acto de activismo para crear conciencia, para subrayar la cantidad de gente que ni siquiera ve la diferencia entre una imagen compartida con o sin consentimiento.
Holten ha confesado que ser víctima de este tipo de delito sexual fue una experiencia horrible que la llevó a sentirse avergonzada, mal consigo misma, a pesar de ser consciente de no haber hecho nada malo. Su manera de enfrentar el abuso ha sido hacerlo más visible. Y dice, el problema suele ser que no quieres llamar la atención sobre las fotos no consentidas y por eso no dices nada, pero yo he decidido hablar.
Pues de la misma manera que Lena Dunham defendió que todo aquel que hizo clic sobre las fotos de Jennifer Lawrence, que es la víctima del Celebgate hace unos meses, pues estaba perpetuando ese abuso. Obviamente, cualquier persona que entra está participando de ese abuso sexual. Entonces, Holten reclama la importancia de castigar también a quienes consumen este tipo de imágenes, no solo a quien la cuelga, obviamente, sino también de las personas que de una forma anónima entran, ¿no? Y dice así, si no distingues entre una imagen compartida con o sin consentimiento, pues eres parte del problema, sentencia. Es importante dejar claro que con estas fotos no he hecho lo mismo que me hicieron. Mi consentimiento sí importa. De hecho, es lo más importante. Sin él, no es una foto, es simplemente una violación. Yo creo que más claro que estas declaraciones, pues...
No se puede decir. De todas maneras, también, a colación de lo que decía ella, hay mucha gente que a lo mejor no distingue porque no sabe que es una foto sin consentimiento, pero cuando tú te metías en la página web de este señor, de Hunter Moore, sabías perfectamente que eran fotos o vídeos colgados sin consentimiento, porque era una web destinada expresamente a eso, a colgar imágenes, ya sean audiovisuales o simplemente fotografías, de gente que estaba ahí sin quererlo. Y que probablemente eso también les hacía más excitantes para todo ese tipo de gente que se metía.
O sea, que en general también tenemos que aprender a responsabilizarnos también de nuestros actos.
Exactamente,
¿no? O sea,
que tal Hunter Moore...
Que lo haya, el Hunter Moore ya es evidente que es
sí,
un
pero
ser
que luego
reprobable.
Nosotros,
pero
pues, también tenemos lo nuestro, ¿no?
Sí.
Sí. Si hacemos este tipo de cama y le damos todo tipo de...
Y luego hay otra cosa, ¿no? ¿Qué nos pasa por la cabeza para que en fotos de este tipo, que son claramente un atraco a una serie de personas, pues de pronto haya 14.000 visitas al día? ¿O cuántas hay? ¿Cuántas dijo
no,
que
es
había?
Es el morbo.
Sí, sí, sí,
es
pero
el morbo
digo...
puro y duro.
A ver, podemos pensar un poquito antes de dar un clic, ¿no? Digo yo. O sea,
sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces el formato internet nos... la ética se pierde bastante. Porque
sí,
en realidad
porque es anónimo, porque nadie claro. sabe, porque bueno...
Pero ya no solo porque nadie sabe, sino porque también estás acostumbrado a tratar con una especie de holograma. Yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Tanto...
Que son seres humanos.
Relación, que son seres humanos, pero que también se nos olvida que son seres humanos nuestros amigos de Facebook, que son seres humanos las personas con las que tenemos una relación a través de cualquier red social, WhatsApp o Twitter o lo que sea. Entonces, tenemos una despersonalización y una objetualización de las personas, independientemente de que sea anónimo y que nadie se va a enterar de que yo lo estoy haciendo, o por lo menos es difícil enterarse. Pero también está esa despersonalización del otro, porque el otro en realidad no, ni lo veo ni lo conozco, probablemente no lo conozca en la vida, ¿no? Porque ya es a tan largo plazo o es tan larga la distancia que me permite a mí saber algo de gente que son abstracciones, ¿no? Ya no es una relación que yo establezca con alguien, ya no son dos personas o tres o cuatro
sí, pero
que establecen contacto.
Si se da acoso de otro tipo en otras situaciones, incluso de personas a las que conocemos o conocemos poco, me refiero, por ejemplo, al acoso escolar, ¿no?
Sí.
Que es algo muy muy frecuente, y en ese acoso nadie es responsable, pero resulta que hay un acosado y que a veces la cosa llega incluso a mayores, como estamos viendo en los periódicos. Entonces, al final, pues sí, somos todos responsables. Todos hemos puesto nuestro granito de arena en esto, ¿no? Alguien habrá empezado, que será el culpable mayor, pero... Ahí
sí.
hemos estado todos alimentando
la bestia.
Por
supuesto, o sea, la responsabilidad individual es innegable. Pero yo creo que muchas de las cosas que hoy por hoy surgen por una carencia de ética es porque estamos acostumbrados a que el otro es simplemente pues un nombre o un nickname o bueno o una foto, ¿no? En su perfil. No hay más allá, no hay carne. Por lo cual no hay sentimientos, no hay corazón. Una cosa, me parece que es un mal bastante extendido.
Bueno, y luego también que es, quizá estamos viviendo en una sociedad que empatiza cada vez con mayor dificultad, en general, con el prójimo. Entonces esa falta
es
de,
que es muy
de
difícil
empatía...
empatizar con alguien, algo que no es un ser humano.
Claro.
Con un objeto no
sí,
se
sí,
empatiza.
Sí, 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 pero digo que no se empatiza ni con el ser humano, imagínate ya con una chiquilla colgada en internet, ¿no? Pues ya es como... Bueno, vamos a hablar con Mila Cahue, que es psicóloga, que ha participado varias veces en este programa y que desde el año 2004 forma parte del equipo de psicólogos de María Jesús Álava y bueno, pues... ha escrito, tiene una amplia bibliografía, entre otras cosas un libro fantástico del que hemos hablado varias veces aquí, que se titula Amor del bueno, que está editado...
Pues mira, está editado, espérate, te lo digo ahora mismo, por Actitud, que debe de ser...
Bueno, se puede comprar en librerías o pedir a través de Amazon y bueno, es un libro muy recomendable para saber cómo podemos querer bien, es decir, amor del bueno, tal y como dice Mila. Buenas noches, Mila, bienvenida a Es Sexo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una vez más, encantada de tenerte aquí con nosotras. Y es que he dicho, con este tema tan tan novedoso en realidad, aunque ya se uh-huh. lleva un tiempo haciendo, pero bueno, parece que últimamente está así más de moda, entre comillas, y por desgracia, pues he dicho, ¿quién nos puede ayudar a entender qué le sucede en la cabeza a la persona que por despecho, por ira, por bueno, por las razones que sean, decide colgar este tipo de vídeos íntimos en la red, ¿no? Y bueno, esto creo que va a dar lugar a muchas más preguntas, pero para empezar esta, ¿qué es lo que pasa?
¿Con la gente que quiere hacer daño? Bueno, buscan la manera de que la otra persona se sienta dolorida, de ponerla en evidencia. En fin, bueno, a veces uno está tan centrado en su propio bucle de dolor o de despecho o de incomprensión de la situación o de frustración porque, bueno, una relación se ha roto, que la única manera que entiende de reequilibrar la situación es haciendo daño a la otra persona para que se sienta al mismo nivel de dolor que se siente él o ella. Lógicamente es un error tremendo que tenemos que evitar, porque todo lo que haga daño a terceras personas debería ser ilegal, que yo me imagino que es de lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante.
Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que no hay que grabar vídeos de este tipo o no hay que hacerse fotos de este tipo. Y sin embargo, claro, estamos en una era hipertecnológica en la que es cada vez más común que haya juegos eróticos, pues bromas o maneras de excitarse sexualmente en las parejas que utilizan este tipo de soportes, ¿no? Ya sea un móvil, una cámara, lo que sea, ¿no? Entonces, yo cuando escucho a las personas diciendo, bueno, es que eso hay que negarse de plano, ¿no? Pero eso es un poco como decir, bueno, entonces hay que, cuando una pareja se separa, por ejemplo, incluso parejas que llevan muchísimo tiempo juntas y hay esos divorcios terribles, ¿no?, en los que sucede todo, entonces que dices, bueno, es que no te tenías que haber casado. Bueno, ya, sí, pero también la vida está un poco, se basa también en la confianza, por supuesto, en uno mismo, pero también en el prójimo, ¿no? No puede uno estar pensando que va a ser víctima de un abuso de este tipo.
Efectivamente, es que, bueno, muchas veces hablamos que creemos que sabemos movernos en libertad, con lo que la palabra libertad indica, pero libertad significa que también sabemos distinguir dónde están los límites, ¿no? No importa que hayamos roto con una persona, hay unos límites, debería salir de nosotros mismos, no vulnerar el espacio de intimidad, que es lo contrario a lo público de otra persona, independientemente de lo que yo haya vivido contigo, no soy quien para poner en público ni nada tuyo, ni para bien ni para mal. Pero bueno, se hace. Es cierto que, por ejemplo, antes todo el tema de grabaciones y todo eso se hacían quizá en parejas que tenían un nivel mayor de intimidad. Ahora es más normal hacerlo, pero claro, tú fíjate el mensaje contradictorio que se manda un poco ahora a la gente joven, ¿no? Que es verdad, es decir, puede ser divertido hacerse fotos, grabar vídeos, pero ¿sabes si realmente la otra persona va a ser capaz de respetar esa intimidad y esos límites, y que una vez que no estés juntos o que, bueno, como veíamos en el artículo de la chica esta que por lo que ha salido todo
sí,
esto, ¿no?
Sí.
Que se supone que no tiene que hacerlo y lo hace, ¿no? Entonces, ¿con qué persona estamos? No la conocemos, y que sea lo que tenemos que ver primero es si podemos, perdona.
Uy, perrito.
Mi perrita. Sí, podemos realmente confiar en la persona con la que estamos y ahí decidir si realmente nos lanzamos a grabarnos y hacernos fotos o no.
Claro, lo que pasa es que incluso, claro, ahora estamos en un momento, viviendo un momento que además es también este momento novedoso. No sabemos tampoco cómo manejarlo, ¿no? El de las redes sociales, de la gente muy joven manejando este tipo de instrumentos que pueden ser benignos y también pueden ser muy malignos, ¿no? Asistimos cotidianamente a una exposición, a mi juicio, excesiva, no solo de la vida íntima, en el sentido, no digo que estén colgando fotos de personas en actitudes sexuales o eróticas, etcétera, todo el tiempo, ¿no? Pero una exposición de tu vida privada, en cualquier caso, uh-huh, constante, a través de las redes sociales. Hemos visto qué tipo de problemas le puede generar, por ejemplo, al adolescente, ¿no? E incluso ese maltrato al que se puede llegar en los institutos, en los colegios, a través de las redes sociales ha habido casos de suicidio, ¿no? De chicas, sobre todo en esas edades, ¿no? Entonces me pregunto de qué manera se puede aprender a manejar todo este material que tenemos y que puede ser muy cómodo, como sabemos, y muy bueno, sin incurrir en un riesgo para nuestra salud física y mental.
A ver, yo creo que aquí también el gran tema pendiente es que la ley va muy lenta con el tema de las nuevas redes sociales. La difusión por redes sociales ha sido rapidísima, casi cuando miras hacia atrás y piensas que hace unos años, muy pocos, no había Twitter ni había Facebook y ahora casi no sabríamos vivir sin ello. Realmente ha habido una eclosión tremenda y sin embargo las leyes no van para nada a la par. Sí que es cierto, quizá con las fotos no sé si funciona o no, pero que a veces tú puedes denunciar bien ante un juez o bien ante sitios como WordPress o el propio Facebook de, oye, esta persona ha colgado una foto mía, mira, soy fulanito de tal, con DNI y tal, me da consentimiento para que esté esa foto, y el propio servidor te lo elimina. Y estos casos sí que se dan. No sé por qué en otros casos, como se puede leer en prensa, etcétera, parece que hay reticencias a quitar ciertas fotos cuando realmente puedes demostrar que quien está en esa foto eres tú y que no hay un consentimiento expreso por tu parte para ello. Además, luego también está el que lo puedes denunciar ante un juez, pero el problema está que para demostrar daños morales es muy complicado. Por una foto a lo mejor te puede decir que realmente no te han causado tantos daños morales y es lo que también leemos en prensa, ¿no? Cuando hay gente que ha intentado hacerlo, que a veces se desestiman las demandas porque no se considera que porque haya cuatro fotos tuyas y te hayan insultado, que ya sabes de qué va la red, pues que se puedan justificar daños morales a no ser que tengas un certificado por depresión de tu médico o algo grave, ¿no? Pero es que no hace falta llegar a esos extremos tan graves para que realmente la ley impida que estas fotos estén pululando por la red.
¿Qué crees que significa esta exposición constante de nuestra vida en redes sociales? ¿Qué nos pasa en la cabeza? ¿Por qué tenemos la necesidad de publicarnos a nosotros mismos? Y por lo tanto, entiendo, de llegar luego a situaciones más extremas, como es esto del porno vengativo.
Bueno, hay dos situaciones. Una, que te publiques tú. Yo creo que la gente que se publica a ella sabe lo que está haciendo o debería saberlo, pero creo que más o menos tienen cierto nivel de conocimiento de lo que puede ocurrir. Lo grave es que te lo publique una persona que no seas tú y que además sean fotos comprometidas para ti. Y de hecho, incluso con menores está prohibido, sin el consentimiento de los padres, que se publiquen fotos. O sea, luego todos tenemos un poco de manga ancha, si es nuestro amigo quien publica la barbacoa y tal, pero incluso eso casi no debería estar permitido, ¿no? ¿Por qué nos gusta darnos a conocer? Es que Internet es un medio muy curioso porque te da la falsa sensación de que tienes muchos amigos, de que estás conectado. Por un lado es cierto, es decir, conoces a mucha gente y estás relacionado, pero no de la manera que uno se cree. Internet tiene unas reglas que yo creo que poco a poco todos vamos a ir conociéndolas. Todo esto que está ocurriendo nos va a permitir también saber hasta qué punto podemos jugar con fuego, ¿no? Es nuevo para todos, no solamente para los legisladores, sino también para los usuarios. Y poco a poco habrá que irse recolocando con todo esto. Lo que no puede ser es que si un día tienes una relación esporádica o incluso una relación más larga y has hecho fotos con tu pareja, etcétera, que con cada pareja que termines tengas que estar firmando un contrato en el que digas que no van a exponer ningún tipo de fotografía o vídeo que hayáis tenido durante la intimidad. Queda como muy, muy artificial. Y creo que además deberíamos autorregularnos, que esto es lo más importante. Es decir, la palabra intimidad significa lo opuesto a público y deberíamos respetarlo en ambos sentidos. Entonces, yo hay una parte que no comprendo muy bien, que eso me tendrían que aclarar algún legislador, es por qué solamente si tú dices o no das permiso a tu ex para que no se publique es cuando se tiene en cuenta, cuando a priori ya el hecho de que sean fotos íntimas debería llevar implícito y prácticamente explícito que nadie sin tu consentimiento puede publicar, lo hayas dicho o no.
Claro, claro, sería la manera más rápida, desde luego, de atajarlo.
Eso es lo lógico. Y, por ejemplo, en los casos en los que la gente se sorprende es porque se sobreentiende que el derecho a la intimidad lleva ya implícito que nadie puede utilizar tu intimidad sin tu consentimiento. Es decir, no hay que explicitarlo luego ni en contratos ni en que solamente si la pareja te ha exigido a posteriori que no se publiquen las fotos, porque es ir a contracorriente, es justo al revés. Y la gran sorpresa, como decíamos, viene por esto, porque en la intimidad se entiende que nadie tiene derecho a publicar lo que tú has hecho en un momento de intimidad con otra persona.
Antaño se hacía un gesto que siempre me ha parecido muy hermoso y además así romántico, algo épico y tal, que era devolver el paquete de cartas de amor que habías recibido a la persona que las había escrito, ¿no? Con ese lacito rojo como, bueno, como... Sí, signo de despecho probablemente, pero bueno, esta es tu intimidad y yo te la devuelvo, ¿no? También tenía ese significado. Y siempre me había parecido, diciendo, bueno, qué exageración. Bueno, pues las cartas, en cualquier caso de amor, son suyas, las has recibido, que las guarde en último caso como recuerdo. Pero un poco al hilo de lo que está sucediendo últimamente, de pronto me parece un gesto de lo más recomendable, ¿no? Claro. Devolver las cartas.
¿Sabes, Ayanta? Es que yo creo que tenemos que recuperar un poco en las relaciones la delicadeza, el respeto, la consideración hacia el otro, una cierta elegancia. Se echa mucho en falta, Ayanta.
Desde luego. Desde luego. Ahí, todo, bueno, prácticamente, no sé si todos, ¿no? Porque algún caso habrá, pero prácticamente todos los casos de porno vengativo, las víctimas son mujeres. Una vez más, ¿no? Además suelen ser muchas veces mujeres muy muy jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, pues quizá también más frágiles, ¿no? A pesar de que, bueno, yo me imagino que cuelguen un vídeo de esas características tuyo en internet, imagino que es un palo para cualquier mujer de cualquier edad, ¿no?
Es una forma de abuso sexual.
Es un abuso sexual, claro, no. Es un abuso sexual y una vez más son los varones que lo perpetran, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? O sea, cuando parece que por lo menos en nuestra sociedad se consigue acotar un poquito el machismo, se consiguen determinadas bueno, leyes de igualdad, bla bla bla, todo esto, de pronto sale otra vía en la que se puede actuar como un abuso sexual, como bien dices. Uh-huh.
Sí, bueno, esto yo creo que como ha existido toda la vida, va cambiando como de formato, ¿no?, a lo largo del tiempo. Luego, sí es verdad que nos gustaría entender que el machismo ha estado acotado, pero fíjate que tenemos que recordar que el maltrato en parejas jóvenes, uh-huh, en adolescentes, ha aumentado significativamente. Entonces, aquí lo importante es qué mensaje están recibiendo los chicos y las chicas jóvenes. Ha aumentado muchísimo el nivel de agresividad, de la manera en que se hablan, volviendo un poco a lo que decías del lacito, del sobre. Sí. Tú a veces oyes las conversaciones entre parejas jóvenes y son de un nivel de agresividad en el tipo de palabras, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Uh-huh. Yo no te puedo decir cierto tipo de cosas, aunque yo piense que hoy estás feísimo o feísima, no tengo por qué decírtelo y no tengo por qué ser agresivo contigo, aunque sea verdad. Como te decía, tenemos que recuperar la delicadeza, tenemos que recuperar la idea de que cuando estamos hablando de la intimidad de las personas estamos jugando con lo más sensible y frágil que tiene el ser humano, que es donde más fácilmente nos pueden hacer daño o nos podemos sentir dañados. Y hay que tratarlo con mucho arte, con mucho saber hacer. Por eso, fíjate, ¿te acordarás cuando hablamos del libro? Que una de las cosas que yo decía, hay que saber querer. Porque precisamente cuando no se sabe querer bien, podemos romper o rompernos. Y eso no tiene nada que ver ni con disfrutar en pareja, ni con relaciones íntimas sanas, ni con nada que nos proporcione la satisfacción que debería proporcionar una relación íntima bonita. Dure lo que dure, aunque dure un día, cuando son relaciones bien llevadas, bien tratadas, hechas con auténtico arte, es una gozada, es una satisfacción.
Por supuesto.
Deberíamos aspirar a eso y no a bajar y hacer cada vez relaciones más vulgares en las que la agresividad, la falta de tacto, de delicadeza, donde todo vale, realmente lo que deja es un pozo de malestar, de daño y de sufrimiento, incluso, como decías, hasta de suicidio, ¿no? Uh-huh. Es muy grave esto. O sea, yo creo que tendríamos que dar un poquito de vuelta y de reflexión.
Estamos en un momento delicado, quizá, ¿no? Se me ocurre ahora, hablando contigo, Mila, porque parece que este machismo, este abuso de los hombres, en este caso, hacia las mujeres, es como que está, no, hombre, resuelto, no, pero bueno, que las cosas van mucho mejor, que es incomparable, por supuesto, a otros países, a otras culturas o a lo que sucedía hace un siglo. Y quizá ha habido como una especie de relajación en las nuevas generaciones, me refiero en los que ahora son jovencísimos, hablo de pues esos 15, 16, 17, 18 años, y que es como que se sienten que están en una situación de igualdad, pero luego vemos que no, ¿no? Y...
¿Sabes? Es que el tema de la igualdad es realmente curioso porque no hemos igualado hacia lo femenino, sino que hemos igualado hacia lo masculino.
Sí, sí.
Es decir, la pornografía es más masculina que femenina, la mujer reclama más ternura. Y sin embargo eso se ha olvidado, es decir, casi reclamar ternura es como una barbaridad, que me dices. Todo se hace más técnico. La sexualidad, por ejemplo, se ha convertido en algo casi técnico cuando realmente debería ser una cosa absolutamente sensual. Uh-huh. Y todo eso se pierde. Y luego lo que te decía, que igualamos, por ejemplo, con los niños y las niñas. Estamos igualando en que las niñas jueguen al fútbol, participen en deportes pues normalmente típicos de hombres, que me parece fabuloso, pero yo todavía no veo papás por el parque que llevan a sus hijos en cochecito, pero que a sus hijos varones no van arrastrando un carrito con la muñeca.
No, ni les apuntan a danza clásica, ¿eh? Siguen sin apuntar.
Ni a danza clásica todavía, sí. Talleres de escritura casi qué horror. Uh-huh. Pero yo estoy esperando, porque tú fíjate, hace poco también escribí un artículo sobre esto, sobre los regalos de Reyes, precisamente.
Sí,
es
lo
decir,
leí.
Si ahora ya vemos a papás que van arrastrando el carrito con sus bebés, y antes se decía que esto era un entrenamiento para las niñas, para ser futuras mamás. Dentro de nada, las custodias compartidas están a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no empezamos ya los niños desde pequeñitos a arrastrar el carrito con la muñeca? Y en vez de coger la muñeca y destrozarla, que es un poco, volviendo al tema que nos correspondía, la muñeca no se la coge y se la destroza, la muñeca se la cuida, la damos el paseíto y tienes una responsabilidad sobre ello. Mm. Y en ese sentido no hemos igualado. No tenemos a niños cosiendo, a niñas tampoco, pero sí boxeando. Es decir, hemos igualado a lo más masculino, pero no lo femenino, y además también las encuestas nos dicen, y creo que tendríamos que darle otra vuelta, que la mayoría de lo que está asociado a lo que siempre ha sido característico de la mujer, como por ejemplo la maternidad, está muy mal visto en sociedad, por debajo incluso de los barrenderos e incluso de los funerarios. ¿Cómo algo tan maravilloso como es la maternidad puede estar ocupando el que una mujer se encargue de sus hijos? Puede estar tan mal visto por la sociedad. Yo creo que ahí tenemos que recuperar un poquito la igualdad, pero hacia dónde estamos igualando.
Mila, en el caso de esta mujer que ha reaccionado de esta manera, ¿no? Que es un poco lo que nos ha hecho, nos ha inspirado para organizar este programa con este tema. Esta mujer, bueno, hemos visto que ha dicho, tu expareja has colgado este vídeo de porno vengativo, pues yo cuelgo uno, pero hermoso, de mí misma, con mi cuerpo desnudo, pero bueno, imagino que en actitudes no pornográficas, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece esta reacción?
Bueno, lo que decía ella es lo que hablábamos antes, que ella ha acudido a todos los medios pues legales, etcétera, se han desestimado sus demandas, y al final creo que a ella le ha servido para decir, lo hago cuando yo quiero y voy a enseñar todo, pero lo hago desde mi libertad de hacerlo yo. Y creo que ella se habrá quedado muy a gusto. De cara a la gente que puso comentarios en las fotos de la otra página del Porno Revenge y tal, creo que les habrá dado igual, francamente. Es así de duro, pero no creo que de cara a la gente que te gusta meterse y descargar toda su mal carácter o el filtro este que tienen en la cabeza haya servido realmente para algo. Creo que le ha servido a ella, en ese sentido me parece bien, se ha quedado a gusto, le ha servido a ella para reequilibrar emocionalmente. Probablemente su testimonio a gente o a otras chicas que les haya pasado lo mismo, pues se hayan identificado y a lo mejor hayan entrado en contacto y les sirve para empatizar y para a lo mejor para ellas mismas superar el mal trago que han pasado, pero a los que están agrediendo dudo mucho que les haya servido para reflexionar, para nada, dudo mucho ni siquiera que lo hayan leído, y si lo han leído probablemente incluso hayan echado una buena carcajada, porque a ellos realmente le da igual, van a seguir agrediendo y sí tienen que seguir haciéndolo. De hecho, el hombre que había hecho la página esta, lo primero que vio fue dinero por la barbaridad de entradas que había en su blog. Y incluso cuando le agredieron con el bolígrafo, lo primero que pensó no es, Dios mío, qué daño me han hecho, qué habré hecho yo para merecer esto, sino que, mira qué post más maravilloso, voy a tener millones de entradas. Es decir, lo estamos viendo todo desde, bueno, con una palabra que utilizamos ahora mucho, ¿no? La cosificación, el tratar a las personas como cosas, y no debemos caer en esto, porque no somos cosas, no todo tiene un valor monetario. Tenemos que recuperar los sentimientos, las emociones, el respeto, el detalle bonito, Ayanta, tenemos que recuperar esto.
Desde luego.
La belleza en las relaciones, lo que duren, pero volver a hacer relaciones bonitas, un baile bonito, un baile elegante.
Pues muchísimas gracias, Mila.
Pues gracias como a ti, siempre. Me encanta que saquéis estos temas para que sigamos reflexionando y para que subamos un poquito el tono, que no lo bajemos tanto, ¿no? Que realmente las relaciones nos den estos momentos maravillosos.
Y no hay que olvidar, también, Mila, que tenemos una responsabilidad, toda la sociedad, en eso yo pienso, ¿no? Porque también el hecho de meternos a ver esos vídeos, de comentarlos a veces de una manera jocosa, también los medios de comunicación, etcétera, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta, ¿no? O hablas seriamente de lo que está pasando, o convertirlo en un circo, pues me parece que, bueno, que se están alimentando este tipo de cosas, aunque aparentemente vayas a criticarlo, ¿no?
Bueno, cuando vemos realmente luego el tema es como lo de niñas que se suicidan, etcétera, ahí ya tendrían que estar tomando medidas legales fortísimas. Igual que antes con los violadores, esto es una forma de violación, que también lo explicaban en el artículo, y yo creo que las medidas, la ley tiene que ir un poquito más rápida, tiene que intervenir más rápidamente y ser igual de tajante que es con otro tipo de agresión sexual. No deja de ser una agresión sexual en toda la regla.
Mila, pues muchísimas gracias de nuevo, siempre un placer hablar contigo y hasta la próxima. Buenas noches.
El placer ha sido mío. Buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Y para seguir sabiendo un poquito más sobre este tema, vamos a hablar con Vanessa Suárez, que es abogada y que nos va a decir legalmente qué podemos hacer. Buenas noches, Vanessa.
Hola, buenas noches.
Ya la hemos presentado antes, abogada, y nos hace el favor de venir a contarnos un poquito cuál es la situación en España en relación al tema que estamos desarrollando esta noche, que es el porno vengativo. Que, como estamos viendo que todo lo legal va un poquito despacio en comparación con la que se está armando, pues cuéntanos un poquito qué podemos hacer, cuáles son nuestros derechos, que si nos vemos envueltas o envueltos en una situación así, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos cumplir? ¿Qué dice la ley?
Pues, como dices, la actualidad va siempre más deprisa y, para bien o para mal, pues siempre hay alguien que da el primer paso. Entonces, tenemos el referente en Estados Unidos, que no sé por qué siempre pasan todo este tipo de cosas antes que resto del mundo. Entonces, el problema que se viene desarrollando, sobre todo desde que las nuevas tecnologías están tan al alcance de la mano de todo el mundo, pues es que es tan sencillo hacerte con imágenes ya, o sea, no solo de tu pareja o de tu expareja, sino de cualquier otra persona, que se ha hecho necesario legislar en ese sentido. Gallardón ya propuso en su momento una reforma del Código Penal que ha sido aprobada, y de un tiempo a esta parte, hace un par de años, se han ido introduciendo algunas reformas en el Código Penal vigente que no contemplaban exactamente el problema que nos estamos encontrando, como es que tu propia pareja, o en este caso expareja, que es lo que en este caso
se suele dar más, con más
que se da, se está dando ahora mucho más, pues hagan públicas imágenes íntimas, ya sea con la propia persona que publica esa imagen, como de la persona víctima de la publicación de unas imágenes privadas. Entonces, en el Código Penal español estamos amparados por el artículo 197 del Código Penal, que prevé y regula, y gracias a estas últimas modificaciones, ampara lo que es que, o sea, no solo que alguien se haga con tus imágenes, te las robe una tercera persona, que te las robe de donde sea, del ordenador, del móvil, de donde fuere, sino también, pues, lo que está ahora, lo que está de moda, el porno vengativo, que también es una expresión que viene de Estados Unidos, como no podía ser de otro modo. ¿Qué hay que hacer? Primero, denunciar. Eso ante todo y sobre todo. Desgraciadamente, como siempre, son las mujeres las principales víctimas, porque siempre son a las que se intenta vejar y humillar. La mayor parte de vídeos o de imágenes que se suben a la red muestran, en la mayoría de los casos, o por lo menos los casos más notorios, siempre es a la mujer, la cara de la mujer en actitud cariñosa, erótica, sexual, y en la mayor parte de ocasiones la cara del hombre no es relevante, o sea, siempre es un ataque, no siempre, pero
a menudo
hacia la mujer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, denunciar, irte a la comisaría, al juzgado de guardia, y en el modo que lo descubras, que a veces es tu familia, a tu ámbito más cercano, el que de casualidad encuentra en la red imágenes tuyas. Pues eso para empezar. Segundo paso, ¿qué hay que hacer? Pues si está en una red social, en una página concreta de internet, dirigir una comunicación, una llamada, un fax, un burofax, un email a esa página para que retiren de forma inmediata esas imágenes. En tercer lugar, como he dicho, lo primero que hay que hacer es denunciar, mantener esa denuncia. Y hacerse también, utilizar a la página web para que te dé información de cómo se ha subido esa imagen, desde dónde está, ahora que tenemos también tantos medios, desde qué IP se ha subido, que se puede localizar quién ha introducido esas imágenes ahí, y continuar la acción penal. Estamos hablando que no son muchos años de prisión en caso de condena. Se hablaba ahora en la reforma penal de un máximo hasta 3 años, ahora mismo está previsto 1, y esto está previsto como un atentado al derecho a la intimidad, a la propia imagen, y como un delito de descubrimiento y de revelación de secretos. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces la gente no denuncia. ¿Por qué? Porque esto es... No lo voy a equiparar al 100% con violencia doméstica, pero es una cosa tan íntima, tan privada, que para la persona que se ve afectada es tan humillante, que muchas veces tiendes a callar o tiendes a no hacer nada, esperando también que no... pues
que trascienda lo menos posible.
Lo menos posible. ¿Qué pasa? Que últimamente se han dado cosas tan graves, como por ejemplo, y tan llamativas socialmente, como por ejemplo en Estados Unidos, creo que se llama Hunter Moore, que es un chico que creó una página web precisamente para subir imágenes de exparejas en actitud sexual o erótica, y que daba publicidad de esas personas y se anuncia como porno vengativo, como un negocio, como un mero negocio, sin tener en cuenta todo ese daño moral, personal, que está causando a todas esas personas a las que afecta. Pues a este chico pues le habrán cerrado la página, le han expulsado de Facebook, le habrán puesto multas, etcétera. Pero muchas veces todas esas acciones no quedan sancionadas penalmente, y lo que desgraciadamente, con lo que nos encontramos es que la sociedad no es consciente realmente de que estás cometiendo un delito con el hecho de...
Bueno, algunos psicólogos lo definen como un abuso sexual.
Es que es
realmente. Aparte que puede tener unas consecuencias, incluso, no voy a decir mayores, pero bueno, unas consecuencias muy ramificadas, como por supuesto problemas con la familia, problemas con la actual pareja, problemas con los hijos, problemas laborales, se puede uno quedar sin trabajo por una situación así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede realmente abrazar un montón de puntos en la vida de la persona que se ve víctima de una situación de este tipo, muy graves, muy graves.
Pero ya
entonces,
no es...
un año de cárcel que posiblemente se convierta en nada para las personas que no tengan
antecedentes penales. Y luego las condenas pecuniarias también son, desgraciadamente, muy pequeñas, porque en el derecho español... En el derecho en general la gente a veces confunde ver las películas, las series de todo el mundo, pues te crees, sobre todo películas americanas, que tienes lo que es el daño moral, el daño punitivo, ese daño que te hacen a ti personalmente que no se puede cuantificar. En España eso es algo como muy anecdótico. Hay una sentencia, creo que es del Tribunal Supremo, en el que a dos chicas que se habían subido imágenes suyas a Internet, condenaba a pagar 12.000 euros al imputado, al condenado, 12.000 euros a cada una de estas chicas. El tema aún era peor todavía, porque eran dos chicas americanas que estaban durmiendo, estaban de visita en España, y en la casa estaba en como una pensión, y el dueño de la pensión, aprovechando que estaban alcoholizadas después de una noche de fiesta, pues las agredió sexualmente, y no conforme con eso también grabó imágenes y las subió a Internet. Pues 12.000 euros por cada una de las víctimas me parece ridículo, porque no se tiene en cuenta ese daño moral. Es que no es solo que puedas perder el trabajo, el problema con la familia. El problema no es ese, el problema eres tú. Es la persona a la que se ve afectada, que también si lo victimiza de una manera que no es capaz de sacarlo fuera. Hay una chica que ha salido también hace poco en las noticias, que una periodista danesa, que lo que ha hecho ha sido coger y decir, pues voy a salir.
De ahí el programa de esta noche, a raíz de esa noticia.
Exactamente.
Sí.
Pues esta chica coge, se hace unas fotografías artísticas, desnudas, sensuales, pero artísticas, porque ella quiere. Y deja de ser una víctima para ser una activista contra este tipo de delincuencia.
¿Se puede prever, Vanessa, que se endurezcan las leyes en este sentido y se pongan al día de la gravedad realmente de estos actos?
Como te he dicho antes, se acaba de aprobar, creo que hace 6 o 7 días, la reforma del Código Penal. El problema son las penas. Grave, pues 3 años de prisión es grave. El problema es, no sé si es la palabra correcta, endémico, sino de la sociedad en sí. Si nos mandan una foto de algo ridiculizando a una tercera persona que no conoces, y lo vas enviando a otros como un chiste, eso puede ser, pues desde que va mal peinado, que está obeso, que va mal vestido. Pero eso es lo mismo que mandar una foto de una persona en actitud cariñosa, en actitud sexual, dentro de su privacidad, que no somos conscientes que lo estás mandando, y a lo mejor es por gracia, por chiste, por morbo, porque sexualmente pues es algo que te excita, pero no le ves la penalidad ni el daño ni a la persona ni a la sociedad. Y no somos conscientes que todos tenemos nuestro derecho a la intimidad, que todos hacemos cosas que queremos guardar para nosotros mismos, no porque sean malas,
¿no?
sino porque son
íntimas.
Realmente también hay mucha gente que hace lo mismo, cobrando lo mismo públicamente sin necesidad de cobrar, porque les gusta, pero todos queremos nuestra parcela de intimidad, y eso solo se podrá respetar, y la ley irá de la mano con la sociedad desde el momento en que realmente todos seamos conscientes de ello. Yo creo que 1 o 3 años son pocos, porque el daño que te hacen no es subir una imagen. La víctima de esa acción es una agresión sexual en toda regla. Es como si fuera una violación, porque es una violación de tu intimidad. Y creo que no solo debe trabajar el sistema penal, que lo está haciendo, sino la sociedad en general.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. Nos han quedado las cosas mucho más claras. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a decir que no hemos dicho cuál es el personaje fantasma de hoy. Es Silvia Cristel. Habéis acertado varios. Decir que, por lo visto, tal y como nos ha dicho una amiga del programa, y tiene toda la razón, lo hicimos hace unos meses, pero ya sabéis que a mí, como se me olvida todo...
Claro, es pues, lo que yo te quería decir cuando has dicho la pista. Digo,
lo he vuelto a plantear. María nos lo dice. Dice, ¿es Silvia Cristel? No es posible. Pues ya fue una de vuestras protagonistas de esta sección este otoño. Pues sí es posible, María, porque es que se me olvidan las cosas, o sea, se me olvidan y me repito a mí misma. En cualquier caso, bueno, habéis acertado varios. Mira, pues más fácil para vosotros esta noche aprovecharos de mi desmemoria. Bonnie, José, Antonio, Sergio, alguno más por ahí, también Luis, Verónica. En fin, todos participáis en el sorteo del producto de Intimina. También tenemos otro premio, que es el fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, un viaje para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal, simplemente por escribir un mensaje con el tema de esta noche. ¿Han llegado también algún mensaje? Vamos a leer algunos.
Mira, vamos a leer algunos. Por ejemplo, dice José María, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Y él contesta, pero si yo no te he hecho nada.
Pobrecico.
Vicenta dice, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que solo supe hacerte feliz. Van todos así por esta vía. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Dice Josefina. Quererme y hacerme feliz, quizá porque me lo merezco.
Concurso de la juguetería también. Estamos aquí con todos los concursos de la noche. www.lajugueteria.com. Tres jugueterías en España, tiendas físicas me refiero, dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, otra en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Además, el 10% de descuento para los oyentes de Sexo. Si os metéis en www.lajugueteria.com, pues veréis que hay una casilla especial con y ahí tenéis que escribir Es Sexo, todo junto y en mayúsculas, y pagaréis el 10% menos. Además, el concurso de la juguetería con la pregunta de esta semana. ¿Cuál es el presupuesto de la película 50 sombras de Grey, que se estrena dentro de muy poquitos días? Pues escribid la respuesta a sexo@esradio.fm y os llevaréis un regalito de la marca Bijou Indiscreet. Vamos a hablar con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues aquí hablando de un tema espinoso esta noche, porque lo que está pasando en Internet con las cosas que cuelgan, y esto solo acaba de empezar, es verdaderamente aterrador, ¿no? Y entonces estamos haciendo un repaso por esto que se llama porno vengativo.
Sí, aunque me vas a permitir que te haga una pequeña corrección en la presentación del tema del día, porque lo que para mí, al menos, es aterrador, no es tanto lo que se cuelga en Internet. Es más, ¿cómo hemos lidiado con nuestra privacidad? Porque realmente, generalmente, menos porno realmente robado, realmente vengativo, digamos, muchas veces esta cosa de el miedo de las redes sociales de Internet con la desnudez, la pornografía, la sexualidad, toda esa cosa, es porque nosotros mismos hemos entrado en una fase o en un estilo de vida donde la imagen pesa muchísimo. Vamos a la par de que somos sexualmente muy abiertos, pero no nos queremos mostrar. Entonces, la inmensa mayoría de material, digamos, de porno vengativo, que se le llama hoy en día, que se encuentra en Internet, son grabaciones y fotografías generalmente consensuadas.
Sí.
Con lo cual, en su grabación, digamos, no en su exposición, pero realmente es un poco esa cosa de cómo lidiamos con el hecho de que ahora nos gusta fotografiar nuestros genitales, nos gusta vernos en vídeo practicando el amor o el sexo con personas que nos ponen o a las que queremos, y cómo llevamos eso una vez que el amor se acaba.
Tenemos que volver a educarnos, ¿no? Para no actuar en consecuencia, a lo mejor, al despecho que sentimos.
Hombre, eso por un lado, o tener un estilo de, no sé cómo llamarlo, un nuevo pacto de caballero del siglo XXI.
Bueno, pues
una
eso,
cosa así,
sí,
¿no? Y decir,
sí,
da igual lo que pasa entre nosotros, nunca, nunca, jamás expondré la intimidad de nuestra relación. Lo cual está muy bien y está fenomenal para aplicarlo a este tipo de documentos o archivos que hoy en día proliferan por Internet. Sino que además está muy bien como uno de los pilares de una relación. Porque muchas veces en una relación no nos presentamos, no nos abrimos y no nos exponemos exactamente con la intensidad que nos gustaría, precisamente porque tememos que esa sinceridad o exposición acabe volviendo en nuestra contra. Con lo cual, realmente ahora de un problema, digamos, más frívolo quizás, de cómo evoluciona la sexualidad en nuestro siglo, realmente nos da un valor muy, muy, muy bueno para una cosa que podríamos ver casi antigua, ¿no? Esa cosa de ser una persona de decir, no, yo soy un caballero, no por las razones que antaño se podría pensar, sino porque yo siempre seré sincero, honesto y privado sobre la intimidad que hemos tenido. Y eso, cuando estás empezando a citar a alguien, puede ser una cosa que te resulte muy, muy, muy halagadora, muy, muy, muy reconfortante y a la par, pues oye, muy seductora también.
¿Y alguna recomendación para hacer frente a este tipo de situaciones?
Hombre, mi recomendación
¿alguna recomendación,
sería,
digamos, juguetona, que es juguetona?
Pues mira,
o
esta no sé si es recomendación o si no es recomendación para el porno vengativo en sí, pero sí que es verdad que es una de las novedades más jugosas de la juguetería de la temporada. Es un vibrador que se llama Gaga Eye, como el ojo de Gaga, de una empresa que se llama Svacom y que es el primer vibrador con sistema de iluminación y cámara incorporada en su punta. Con lo cual puedes grabar y de hecho pasarte por Bluetooth los vídeos a tu móvil grabándote, pues haciendo un striptease, mostrando zonas de tu cuerpo o hasta haciéndote un chequeo total y absoluto de tus genitales de manera externa e interna.
Bueno.
Ahí queda eso.
Fantástico, Max, muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Último sexo en la calle de esta noche. Hemos preguntado cuáles crees que son las razones que pueden llevar a alguien a cumplir un acto tan reprobable.
Estar muy enfermo. Estar muy enfermo porque me parece que esos vídeos son de uso privado, que está fenomenal, incluso con amigos, pero sobre todo con consentimiento de las dos personas, y operar una venganza de ese tipo que tanto daño puede hacer, vamos, en esta sociedad tan pacata y tan horrorosa en la que vivimos, pero que hace daño, me parece que es producto de una maldad demasiado evidente, que hay que, vamos, es salir corriendo de esa enfermedad.
El mal gusto, fundamentalmente, ¿no? Porque, sinceramente, no le veo la gracia. No tengo ni idea.
Está mal de la cabeza, básicamente. Está pirado. Un problema mental.
Pues no se me ocurren, es que no se me ocurre. Yo creo que algo no está bien en su cabeza, no, ni idea.
Porque está trastornado. Está trastornado básicamente, vamos. Si no, ¿cómo va a hacer una cosa semejante, vamos?
Todos conocemos a Cuidadito o Compay Gallo. Ahora vamos a conocer la venganza del perico. Mira, casualmente, Robertico, por ahí va el perico, ¿eh?
¡Sí, sí, sí! ¡Hoy rumbo al gallinero!
¿Sí? Porque el periquito habló, porque el periquito habló. Todo el mundo ha preguntado.
Let's Get It On, la sección con Felipe Couselo, que nos va a hablar de una canción muy, muy, muy bonita.
Y además muy
escuchadla.
Conocida.
Sí, sí, muy conocida.
Es lo que yo quiero, saber que lo que está pasando en el gallinero, algo está pasando en el gallinero. Y sabrán en Portugal que en Cuba el perico habló, y sabrán en Portugal que en Cuba el perico habló, que el gallo se arrepintió. El gallo no supo hablar, están cacareando. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en el gallinero. Y es lo que yo quiero. ¿Cómo es que dice? Periquito real, gallo sin vergüenza me la va a pagar. Con todas tus gallinas yo sabré jugar. Y sabrán en Portugal que el perico está muy bien.
Let's Get It On con Felipe Couselo, que esta noche vienes muy vindicativo o no.
Bueno, vengativo pero con estilo.
Vengativo, digo, vengativo.
Vengativo pero con estilo. Nuestras cosas hay que... La venganza hay que tener cierta clase también a la hora de llevarla a cabo. Y sobre todo...
No, que no es el caso de lo que está pasando en redes sociales, que no hay ninguna clase de ningún tipo, ¿no?
Para nada. Además, todos sabemos que hay muchas cosas que son muy reprobables en este apartado de las venganzas, pero que... Si tienes estilo, puedes hacer una venganza como mucho más sutil, sin siquiera decir, pues en 43 años ya, sobre quién estabas diciendo algo muy concreto. Como es el caso, pues, de la canción que vamos a escuchar esta noche. Una canción que, aún a día de hoy, no se sabe a ciencia cierta sobre quién iba. Eso sí, iba, en principio, sobre una expareja. De una artista muy muy reconocida, sobre todo en los años 70. Seguro que cuando empiezan a sonar las notas, más de uno y más de una sabe de qué canción estamos hablando.
Pues allá vamos. ¿De quién hablamos, Felipe Couselo?
Bueno, hablamos de la persona que canta, es Carly Simon, les aseguro. Y lo que tenemos, no tenemos muy claro, es de quién hablamos. Porque esta canción, que se llama You're So Vain, trata de una persona que es así de creído, que se imaginará que esta canción es sobre él. Es una persona que, de hecho, Carly Simon dice, apuesto a que estás seguro de que esta canción es sobre ti. Empieza a hablar pues de un individuo que, bueno, es de estos que arrasan por donde pasan, todas las mujeres se quedan prendadas de él, y empezó una relación con ella, cuando ella era más joven, más ingenua, le dijo que todo era precioso entre los dos, que nunca la dejaría, y al final acabó dejando un montón de cosas, y una de esas cosas era ella. Y aquí empieza la especulación. La canción sale en el año 1972. Una de las cosas, no puedo dejar de decirlo, geniales de la canción es esa intro de bajo muy característica que la toca Klaus Burman, que es un artista conceptual y amiguete de los Beatles y que luego ha tocado en estas décadas ha tocado en varios de los mejores discos de la historia del rock. Pues en esta canción empieza a haber elucubraciones sobre de quién está hablando Carly Simon. ¿Por qué? Porque affairs más o menos largos o reconocidos los ha tenido. Por ejemplo, con Warren Beatty, por ejemplo, con Kris Kristofferson, por ejemplo, con Mick Jagger, con Cat Stevens. Hay quien habla también de David Geffen, el destacado productor, amo de discográficas, primero en Elektra, cuando estaba Carly Simon en Elektra, y luego ya con el sello Geffen. Hay unos cuantos candidatos, y ella, pobrecita, al final dice, joder, siempre me están preguntando por uno, por este, por otro, ya digo que no lo quiero decir nunca, y que, claro, como siempre estoy diciendo que no, al final me voy a quedar sin nombres. Ha habido bastantes que había candidatos, pero hay algunos que se pueden desechar. En primer lugar, los que decían que hablaba sobre David Geffen, lo empezaron a decir porque ella dijo, en plan de broma, una vez que si escuchábamos una de las muchas versiones o reediciones que habían salido, se oía susurrar un nombre. Y aquí empezó la gente pues a oír psicofonías. Sí. Dijeron David Geffen y bueno, aquello se empezó a armar hasta que, claro, ya Porcita levantó la mano y dijo, bueno, es que la canción la escribí en el 72 y a David Geffen no lo conocía hasta un par de años después, con lo cual va a ser que no... La canción es de este año y a David Geffen hasta el 74, 75 no nos conocimos, no puede ser. Sarah Warren Beatty, ella siempre ha dicho que no, aunque siempre su productor decía, creo que principalmente era sobre Warren Beatty, porque además Warren Beatty tenía una reputación hasta...
Bueno, dicen que 3.000 mujeres ha tenido a lo largo de su carrera como Latin Lover.
Sí, dicen que hecho, Annette Bening tiene la reputación, vamos, de ser la mejor domadora de leones de la historia contemporánea, en este caso. Porque él, bueno, fue casarse con Annette Bening y aquello ya cambió totalmente la imagen, ¿no?, de hombre promiscuo. En cuanto a otros artistas como Mick Jagger, es curioso porque Mick Jagger hace los coros en esta canción. En esta canción iba a hacer ella los coros con Harry Nilsson, que es otro músico maravilloso, que hizo una versión genial de Without You, de Badfinger y tal. Y bueno, estaban ahí grabando la canción y apareció Mick Jagger. Cuando eres gente así en los 70, pues la gente que vino a tu estudio es, por ejemplo, Mick Jagger. Y dice, ¿qué hacéis? Nada, estamos ahí haciendo una canción y tal. Y al final Nilsson vio que quedaban muy bien los coros de Mick Jagger y le dejó. Claro, todo esto con un Mick Jagger que hacía un tiempo había tenido una relación con Carly Simon. Ella dice que tampoco es él. Al parecer, durante los años, nunca ha negado directamente algunos nombres y reza la leyenda que hay una persona que sí que sabe, seguro, de quién habla esta canción. Y es que hace unos pocos años, concretamente, vamos a ver si tengo el dato por aquí, en el año 2003 hubo un acto benéfico y Carly Simon subastó a la puja más alta que susurraría al oído de esa persona sobre quién iba la canción You're So Vain. La ganó un tipo... que era presidente de la NBC Sports, por más señas, Dick Ebersol, que tuvo que firmar una cláusula de confidencialidad, diciendo que no podía revelar a nadie ese nombre. Pagó $50,000 en esta subasta benéfica. Sí le dieron el permiso para decir que este nombre, el nombre de esa persona sobre la que iba, contenía la letra E. Claro, aquí hay otro candidato que era James Taylor. Carly Simon estuvo casada con James Taylor, pero fue justo después de la canción, con lo cual luego también lo desechamos. Y este hombre, claro, no puede decir nada. Hay otro locutor muy mítico, Howard Stern, que dice que ella una vez en la vida también se lo contó en su programa, porque precisamente después de divorciarse de James Taylor fue a hacer una entrevista. Y le dijo, bueno, como sé que hay un tema que no quieres por el que te pregunte, porque fue una ruptura un poco tormentosa, me tienes que decir algo, aunque sea al oído, sin que se entere la gente. Me tienes que decir de quién va esta canción. En teoría ya se lo dijo, dicen las malas lenguas, pero al mismo, al poco tiempo, Howard Stern dice, pues la verdad es que se me olvidó. No tengo muy claro de quién iba la canción. Pero siempre es cierto que yo creo que incluso todos los ex de Carly Simon se deberían haber quedado con la mosca detrás de la oreja diciendo, mírala, que lo mismo hablaba un poco sobre mí y todo. Y ella dice, bueno, hay licencias sobre pues las relaciones en general, como hacemos los artistas, pero principalmente iba sobre una persona, que puede ser uno de tantos nombres famosos que circulan por aquí. De todas maneras, la venganza se sirve mucho mejor así. A Carly Simon le reportó muchísimo éxito la canción y hay unos cuantos hombres pensando si serán tan vanidosos porque en su amargo corazón piensan que esa canción iba sobre ellos.
Pero, ¿y la letra? ¿En qué consiste la venganza?
En este caso va criticándole cómo se conocieron, cómo él era el mejor, el que las volvía todas locas. Ella era muy confiada, se rindió a sus pies, él, por supuesto, iba siendo un perfecto caballero, no te dejaré nunca, a los dos días la tiró como un trapo, y luego se dirigió quién sabe con quién o con la esposa de quién a su lado en su jet a ver un eclipse, ¿no? Aparte, eso es un dato científico de verdad, porque la localización mejor para ver un eclipse, que en aquel año, 1932, un eclipse que se iba a producir, la mete en la canción. Y claro, la gente también empezó un poco a
lucubrar sobre el asunto.
Claro, también. ¿Quién habrá pillado un jet para irse a este punto en concreto que dice la canción a ver el eclipse aquel ese año? Da un poco un repasito y sobre todo le echan en cara lo creído que era durante su relación, diciendo, y eres tan creído que estás seguro de que esta canción es sobre ti. Sin decir nunca su nombre, por supuesto.
Bueno, pues una canción, pues sí, de venganza, como decíamos, y de misterio también, porque sí, nunca sabremos a quién está dedicada. Una buena manera de venderla, porque no dejan de ser unos maestros a la hora de vender canciones. Y una canción que yo siempre había pensado, puesto que no sé inglés, que era una canción romántica y de amor. Y ahora, pues ya por fin me has desvelado cuál es el contenido real de esta canción, cosa que pasa muchas veces con muchos temas, ¿no? Que pues no sabe muy bien de qué va la letra y descubres, pues lo que nos cuenta Felipe esta noche. Vamos a escucharla entera. Muchísimas gracias, Felipe, y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Partner, they'd be your partner.
Ay, qué tranquilidad y qué relajación con esta música, sí, ¿verdad, ya, Eva?
Parece que estamos haciendo un viaje interplanetario.
Pero ahora llega del planeta de Venus un terremoto, un gruñido salvaje. Aldegunda Vegara, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta. Buenas noches, Eva. Buenas noches
buenas
a todos.
Buenas noches, Alde. Te tengo que decir que cuando no estás, nuestros oyentes se ponen muy tristes, sí, porque había algunos comentarios en Facebook que decía, ya no hay sección de horóscopo.
O sea, que tú fíjate que es que te echan de menos, ¿eh?
Pues para nada, aquí vuelvo y con fuerza renovada. Fue el acuario imprevisible que me hizo no poder acudir, que tuve que ir a otra llamada, pero aquí estoy con muchas ganas. Además, Ayanta, yo veo que... yo no sé si ha aprendido o se ha iluminado o ya canaliza, como dicen los modernos. Porque...
Bueno, yo canalizar no sé si canalizo, pero tengo unas amplias tragaderas, ¿eh? Últimamente. Sí, eso es canalizar.
Porque sí que
bueno,
es venusino,
no deja de ser
canalizar. El día de hoy.
¿El qué? ¿Es asesino el día de hoy?
Es venusino. Ah, desde ayer, y por eso esta tranquilidad y esta plenitud, ha entrado Venus en Piscis, habiendo ya un estelion que es más de 4 planetas en Piscis, lo cual da una relajación, un gusto por la vida, que todo sea suave, que todo sea poético, tranquilo, artístico, inspirado, iluminado, y estamos con la diosa del amor, Venus, en la exaltación del signo, con lo cual nos hace románticos y algún que otro sacrificio en el amor, pero desde luego vemos que la vida es bella si nos dejamos llevar por ella.
Bueno, pues entonces para celebrarlo vamos a empezar del revés, ¿no?
Por Piscis, claro.
Bueno, pues Piscis es que mira... El signo de pobre Piscis, que Piscis siempre que se habla de él hay que decir delante, ¡ay, pobre Piscis!, ¿no? El signo del sacrificio, se hace un windsurfing tremendo y está encantado, que lo da todo. Tiene Marte, el guerrero, el amante, Venus, la diosa del amor, la belleza, todo lo que tiene que ver con lo artístico. Quirón, que es la sanación y a través del amor... Y también el bellísimo signo que es su propio regente de Neptuno, el mar, imaginaros a la diosa del mar saliendo del mar viendo enfrente a su macho, así está Piscis que lo da, lleno de romanticismo, con un sentido de que la vida es muy elevada, que puede hacer de todo, sexo, alma gemela, vamos, Piscis... Está que lo entrega, vamos, el mejor signo de la semana y encantado de la vida.
¿Y Acuario?
Pues Acuario también, no tantísimo, pero como todos sabemos que Acuario sigue cumpliendo años y está rigiendo los carnavales, que es el día 14 de febrero, y nos habla de ese amor universal que no sea solo personal. Pues Acuario, y esa locura que Acuario sabe entregar quijotesca, Acuario está muy comunicativo, luciendo mucho y con una manera de saber decir a los demás las cosas, pero centrado en él, sabiendo que él también puede aportar, cosa que Acuario siempre dice, bueno, que sean los demás. Entonces, Acuario está muy centrado en él, pero muy bien comunicando y desde luego permitiendo que la vida se llene de locura y de imprevisto. Entonces, Acuario está encantado.
Bueno, la locura y lo imprevisible, desde el punto de vista sexual, es siempre interesante, ¿no?
Siempre interesante.
Hombre.
Y necesario, claro.
Y la sorpresa, porque si no nos aburrimos, ¿no?
Claro, sí, claro.
Y luego, Acuario rige el flechazo. Entonces, ahora mismo muchos acuarios están teniendo flechazos.
Yo acabo de tener uno esta noche.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Habéis visto el chaval del anuncio de Blue de Chanel, que está en todo Madrid tapizado?
¿Blue pues no. de Chanel?
¡Qué tío tan guapo!
Ah, pues le voy a mirar.
O sea, no os lo perdáis. No es el clásico modelo, ¿eh? Porque a mí los modelos no me gustan. Es un hombre joven que dices, oye, tú.
Oye, pues nada, vamos a mirarlo.
Y también he tenido otro flechazo nuevamente con mi marido esta noche. O sea que estoy muy completita, ¿eh?
Siempre y cuando vayas renovando votos con tu marido,
sí,
te puedes permitir cuantos flechazos quieras.
Bueno,
pues
¿y Capricornio?
Nada, a ver si nos llegan a nosotras,
pues claro,
y
que
nos
sí,
flechamos, que Acuario es el que las está dando.
Capricornio, Alde.
Pues Capricornio está muy maternal, cosa que se extraña en Capricornio, porque siempre es paternal el de que exige las cosas, el que recrimina, el que pone las bases, y en cambio Capricornio se está dejando querer a la manera maternal de la gran mamá, un poco así tipo Sofía Loren de con sus polluelos. Entonces Capricornio está dejando que le regalen, que le atiendan, que le lleven y que le traigan. Sí que de alguna manera exigiendo luego que para qué es todo eso, porque no pierde el lado material de por qué hacemos todo eso, pero lo está dejando, se está dejando llevar. Entonces para Capricornio es una nueva sensación.
Sagitario.
Sagitario, el pobre lleva ya como 10, casi un mes con su Saturno ahí.
Ay, pero es verdad, Sagitario está de capa caída, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con lo que fue este signo en su día.
Y con lo que volverá a ser, ¿eh? No nos pongamos dramáticos, que si no, pobre Sagitario lo va a pasar todavía peor.
Bueno, no, yo por la parte que me toca, que tengo la luna en Sagitario, estoy de...
¿Y ya lo estás notando, Eva?
Pues yo estoy notando, sí, estoy notando densidad.
Densidad, ¿no? Se te acerca a lo denso.
Sí, sí, estoy notando densidad. No sé muy bien desde cuánto, pero estoy notando densidad.
Pues es eso, tal como lo has dicho. Porque Sagitario está más denso que nunca y hoy, mañana y pasado un poquito nervioso porque tiene la luna en oposición. Esta luna en Géminis que nos hace estar muy parlanchines, pero tres días que encima ponen de los nervios a Sagitario. Entonces, tal que pasen tres días, Sagitario se libera un poco, pero va hacia el camino de la profundidad y la estructura. En el terreno sexual va a la fidelidad absoluta, que es que Sagitario esto lo lleva fatal. Entonces, claro, a lo mejor es un peor momento por ser el momento más fiel.
Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh? Hay que ver.
Está de capa caída cuando le quitan la luz, cuando le quitan la luz.
Pues los que estéis casados con un Sagitario, pues aprovechad porque...
Para hacer peticiones.
Claro, claro. ¿Escorpio?
Escorpio está muy bien porque se beneficia mucho del trígono con Piscis. Entonces está más suave que nunca, más receptivo, más idealista y que se deja embaucar. Scorpio está viendo la Dolce Vita, está viendo como que hay un halo romántico a su alrededor, que la vida puede ser cosas que nunca hubiera esperado, de reflejos en espejos, de misterios sin resolver pero que le hacen poesía, de dejarse fluir. Está húmedo, Escorpio. Está muy
mío.
Húmedo.
Escorpio, húmedo.
Pero
y
nada,
no,
laguna oscura. O sea, está húmedo como de haber sudado mucho porque quiere algo más. Pero sin atormentarse ni nada. Está en su momento pomelito fresco. O sea, Escorpio está muy bien.
Pomelito fresco es algo muy positivo según tu entonación. Sí. No, y además con la cantidad de vitamina C que nos hace falta en estos momentos de epidemia, de gripe,
porque
yo ya creo que se puede considerar una pandemia más que epidemia.
Mira, qué harta estoy, todo el mundo enfermo, de verdad.
Pero además es que cuando ya uno está remontando hacia la salud, alguien de tu entorno más cercano se contagia y tú vuelves
bueno,
otra vez
caso,
a tirarte
abajo. Alguien, no, todos, excepto yo. Pero aquí estoy, hecha un pincel, como ves. Bien,
sí,
¿no?
Sí, pues vamos. Bueno, pues ya sabemos que haciendo el amor se suda mucho y así
se
baja la fiebre.
Sí, pues eso es lo que nos
bueno,
falta.
Cuéntame, Libra, que está mi hija deseando que le des el veredicto. Y yo
pues
también.
Libra está muy romántico porque le pilla la regencia de este Venus en Piscis desde Libra. Entonces está más suave que nunca, más carameloso también que nunca. Está buscando fundirse con el otro, no solo relacionarse con el otro, y va a ligar. Libra está ligoncete, ¿eh? Sí. Está muy ligón, Libra. Le salta a Venus para él. Entonces, y luego está suave, o sea, como que no hace estrategias raras, ¿no? Ni está mental. Libra está dejándose llevar por los sentimientos, cosa que Libra, aunque no nos demos cuenta, es un signo de aire y todo lo hace muy mentalmente, en el fondo, y con mucha estrategia, pero que no se le ve con mano izquierda y con un guante de terciopelo. Y ahora, esta semana, está dejándose llevar por su corazón. Entonces, yo te digo que tu hija está más tierna que nunca, Arancha.
Allanta.
O sea, Allanta, ¿sabes?
Vale,
entonces,
pues
hay ternura en Libra ahora.
Mira, lo estoy escribiendo para poder decírselo, ¿eh? O sea, que no te creas tú. Que es que espera este día ya, mi hija. Yo también.
Ahora llegamos a Virgo. A Virgo.
Virgo está muy cabezón. Se le ha subido la habilidad manual muy alta, porque su regente, que es Mercurio, está en el sol de Acuario y en Acuario, que es, si Virgo es manual y técnico, Acuario es el tecnológico avanzado. Entonces Virgo está muy mental y muy con mucha habilidad manual. ¿Para qué use esa habilidad manual? Ya lo podríamos ver, pero está muy mental y luego le entran como pequeños cambios de humor, con lo cual no está de lo mejor para acercarse.
Menos mal que dejamos de verle unos días a Amalio y así se tranquiliza.
Que mañana se va de ahí unos días, lo mejor.
Mañana se ha pedido el día libre, o sea que...
Eso es porque tú sabías que estabas así un poco...
Que estaba un poco manual. Que estaba
un poco manual y has decidido ahorrarnos ese mal trago.
No, dice que viene, que al final viene.
Sí. Mira, está con muchos cambios de humor. Entonces, claro, no lo más fácil de estar con Virgo ahora mismo.
Bueno, ¿y Leo? ¿Qué pasa con Leo? Que andaba pobrecito. También un poco escoradillo. ¿Sigue mal o
pues
qué?
Pues sigue mal. Es que Leo, entre que tiene Júpiter en posición hacia adentro, no está directo, hace que Leo esté mirando un viaje interno de saber quién es él, en
uy,
la que todavía
esos viajes
continúa.
Son muy malos, ¿eh?
Sí. Y luego
lo de conócete a ti mismo al final tampoco está tan bien, ¿eh?
Pero no está tan bien porque a veces te conoces y dices, qué persona pestosa soy.
Sí, qué asquito, ¿no?
Ya
sí.
Te quedas ahí varado.
Sí. Te quedas varada como la grande ballena,
¿no? Te quedas ahí varada entre el quiero y no puedo.
Y él me gustaría ser otro y...
Y ahí es cuando empiezan las envidias.
Sí.
Y los mordiscos, en el caso de Leo.
Sí. Pues yo a Leo lo que más le recomiendo es un cambio de look para ligar.
¿De look?
De look, porque tiene opuesto a Acuario y al Sol y a Mercurio de Acuario, entonces rige el pelo, los dos rigen el pelo, tiene una posición, y yo de verdad que Leo, si quiere cambiar de saber quién es él, que se cambie el pelo.
Pues mira, la tira buzones.
Pero es que has dado el clavo, porque fíjate, hoy he visto a mi suegra, que es Leo, y se ha hecho un cambio de look.
¿Ah, sí?
Y me ha sorprendido, porque estaba más atractiva.
Ajá.
Bueno, más tranquila, que la he visto muy poco, pero estaba más guapetona, y se había cambiado mucho el pelo, y he pensado, fíjate, pues se le queda mucho mejor este corte de pelo. Así que creo yo que inconscientemente ya le has mandado ese mensaje.
Ah, pues mira, pues es que... mira, hay gente que está en lo que debe hacer, claramente.
Pues, vamos, en su caso, ¿sabes? Está en lo que debe hacer, porque además ha sido un cambio muy, muy positivo.
Pues ese cambio la va a hacer ligar y la va a estar con más autoestima para ella y mucho mejor, y entonces ya se le va a acercar gente. Entonces, el cambio de luz inminente para Leo, que se busque quién es el de verdad y se construya su imagen. Y sobre todo en el pelo, o sea, que Leo, que se dedique a sí mismo un poquito en vez de a los demás.
Cáncer.
Cáncer está muy bien, otro que le está beneficiando, y mira que Cáncer siempre parece como que el pobre no sabe por dónde anda, ¿no? Que ay, Dios. Pero en cambio ahora le está beneficiando el trígono desde Piscis, de semejante posición planetaria, y le hace fluir, además que dentro de 3 días la luna le cae en su propio signo y le salta. Entonces, dentro de 3 días Cáncer va a estar lleno de amor, de romanticismo, se va a dejar el cuidar también, en vez de ir cuidando, va a darse cuenta de que necesita mucho achuchar a las personas, quererla, y se va a arrepentir mucho de sus momentos de mal humor. O sea que Cáncer esta semana va a estar muy bien, muy bien.
¿Y Géminis?
Géminis, hoy, mañana y pasado, fenomenal, brilla como pocas cosas. La regencia de Mercurio está en conjunción con el Sol, con lo cual le hace brillar mucho y sobre todo desde algo intelectual. La luna de hoy también le beneficia mucho, que está en Géminis, y a partir de 3 días Géminis se vuelve un poco cabezón. Cabezón en no querer dar su brazo a torcer con el amado o en situaciones que tiene que ver con el amado.
O sea, que los que tengamos una persona amada Géminis, huyamos, ¿no?
Como tú. Como
sí, y mira qué raro, porque Géminis...
Y así, en términos generales, cuando uno dice, no, yo es que tengo un amigo que... No,
tengo
es
un
que...
amigo que está casado con un Géminis, ¿tú lo que recomendarías sería la huida?
Pues a partir de 3 días, sí, en cambio, en 3 días está que lo da todo, ¿sabes? Ahora mismo...
Pues nada, vete a Sevilla, mañana, conmigo. Venga. Y ya la vuelta ya se ha pasado. Pues no sí. Ves tonta, claro.
Pues algo así voy a tener que hacer. Algo así voy a tener que hacer.
Hay que organizarse, Eva, con esto.
Sí. A ver, Tauro. ¿Cómo le va a Tauro?
Tauro muy bien. Se beneficia de esta Venus entrando en Piscis. Se hace el romántico. Se hace levemente el espiritual, si es que Tauro conoce eso. Está totalmente sensual, entregado, erótico. Tauro es uno de los signos de esta semana que más ese pil traen, porque le hace un algo ligero, fluido y móvil que Tauro normalmente no tiene, que es muy estático, ¿no? Entonces esta semana Tauro sabe cómo camelar, quiere hacer una iniciación hacia el amor. Vamos, yo me encerraba con un Tauro mañana mismo.
Pues mira lo que voy a hacer. No me cuesta ningún trabajo.
Casi que lo tengo en casa.
Claro, el trabajo es no hacerlo, efectivamente. Pues ya está, tú te vas a Sevilla,
Venga, me quedo. Indudablemente.
Es que es evidente la situación.
Es que hay un viaje, Eva. Alde, hay un viaje a Sevilla.
Mañana.
Hay un viaje mañana a Sevilla.
Entonces yo creo que es que está mal organizado.
Está mal organizado.
Está claro el asunto.
Pues nada, lo cambiamos.
Aries.
Aries está desconocido para sí mismo. ¿Sí? Ese Marte en Piscis y este Acuario le está haciendo que esté muy suave, casi como que le dé igual todo. Entonces Aries está como que ha perdido fuelle, y eso para Aries es muy raro, no se reconoce a sí mismo, está dejándose llevar, pero en sueños está teniendo mucha energía y sueños eróticos.
Oye, mira, no lo podía haber dicho yo mejor.
Sí,
completamente. Completamente, y además es que yo creo que esto del sueño erótico me ha venido muy bien, porque desde que el fin de semana pasado me dediqué a ver la serie de Heidi.
¿Qué me cuentas?
Así como te
no,
cuento.
No, es que es una
así
cosa.
Así como te cuento. Oye, pero yo
no
me
lo
notaba,
digas, no lo digas.
Lo tendría
esto,
que haber
no
ocultado,
digas.
¿Verdad?
Sí.
Pero
sí.
Es que ha generado.
No, además ha dicho, es que no. Ve Heidi y me dice, no, es que no sabes. O sea, he aprendido
Oye,
un montón de
pero
cosas.
Pero es que me ha generado esa
como
suavidad,
una bondad.
Esa suavidad de la que me estás hablando, Aldegunda. Yo solo achacaba a Heidi, a lo mejor solo tengo que achacar a Marte en Piscis. Pero igual sí, ha sido alguna conjunción entre Heidi. Lo digo completamente en serio, ¿eh? No de broma. Desde que el sábado me tragué 6 o 7 capítulos de la serie Heidi, oye, estoy que no me conozco.
Mira, yo estas cosas no las desvelaría así, ¿eh? En público, la verdad. Sí.
Pues es aprovecha que... y aprovecha para dormir más, porque ahora mismo Aries va a estar muy... va a conocer mucho de lo que es el mismo su erotismo, su propia personalidad, ¿eh? Sí, sí. Porque está Marte. Va a construir cosas luego en la vida cotidiana a través de los sueños. Entonces... Y su energía ahora está interna, está para que duerma y descanse. Entonces,
pues sí, ¿a eso debo de achacar yo este cansancio que no me deja en paz?
Claro, te quieren llevar a que sueñes, a que veas dónde tienes que estar, a que te...
O sea, que me dejo llevar por el sueño y cierro los ojos.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale, pues no.
Porque esto no dura eternamente, dura un tiempecillo, entonces aprovecha, son
sí,
ciclos.
Sí, sí, sí. Pues nada, ya lo haré sin culpa, porque lo estaba haciendo, pero con un poco de culpa. Ahora ya que sé que es una... un mandato, lo haré sin culpa.
Sí, sí. Sí, bueno, y en general hay una semana muy de amor universal, para
bien.
Todos, toda la gente va a tener un buen rollito que no te ve.
Pues vamos a aprovecharlo, porque eso no se da muy a menudo,
No, entre Acuario y Piscis nos están entregando a más como despersonalizado, como que no la tomas con nadie, ¿sabes? Como que todo lo ves más transpersonal, que no es este el que tiene la culpa, ni todo es como una relación de amor universal esta semana. Entonces, a gozarla, que esto no está siempre. Ojalá lo pudiéramos mantener siempre.
Pues Aldegunda, muchísimas gracias.
A vosotras.
Haremos caso de tus recomendaciones, tan acertadas.
Siento no haber estado la semana anterior porque a mí me encanta estar ahí.
No, llorando,
y
guiarnos. Que las has dejado llorando.
Guiarnos
por los surcos de la Vía Láctea.
Un disgusto cada vez, decimos, ay, que no está Aldegunda.
Nos quedamos como vacas sin cencerro.
Claro, ¿ahora qué?
Sí, tú ríete.
¿Ahora qué hacemos? Es verdad.
Nos quedamos así, sin brújula.
Mira, cuando una tiene éxito en la vida, Aldegunda tiene éxito, tienes que asumirlo. Y te debes a tu audiencia.
Bueno, pues ahí estamos. Pues muchas gracias a mi audiencia y a vosotras. Y buen viaje a Sevilla. Y
gracias.
Eva, tú viaja donde quieras, pero durmiendo.
Exactamente, yo voy a viajar durmiendo. El problema de algunos sueños eróticos es que están tan ricos que no te quieres despertar. Claro, luego que salir
y te asombras de lo que te gusta en sueños, ¿no? Claro. Anda.
Pero vamos, ya lo voy a soñar, pero a pecho descubierto.
Que en el caso de Eva tiene su aquel, ¿eh?
Que tiene su peligro incluso.
Aldegunda.
Yo me voy a ver al modelo de Blue este, que como me entra un flechazo, ya, vamos.
Madre mía, a ver si nos vamos a pegar entre nosotras por esto que nos has metido tú en la cabeza del modelo este de... ¿De qué modelo? ¿Nos has dicho? ¿De qué
el modelo
era?
De Blue, sí, de
pero
Chanel.
Blue, que es una colonia de Chanel. Sí. A ver si nos vamos a enamorar y...
Es muy joven, pero realmente merece, ¿eh? Merece.
Bueno, pues nada.
Bueno, chicas, ala.
Venga.
Aldegunda, buenas noches, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo, Alde.
Adiós, Eva.
No sé qué más decirte, que hemos acabado, hemos llegado, que mañana más
y bueno, pues ya está.
Mañana es Sexo de Cine, vamos a hablar de mi querida señorita,
de una película muy interesante que nos habíamos perdido.
Sí, de Armiñán con José Luis López Vázquez,
con Julieta Serrano, con Lola Gaos, con Chus Lampreave. Pero bueno, una película...
Muy buena película, ¿eh?
Muy
interesante.
Buena.
Sí, muy interesante.
Y con un José Luis López Vázquez haciendo un papelón.
Y que ni Eva ni yo habíamos visto, seguramente muchos de vosotros sí la habéis visto, o sea que seguro que podréis disfrutar del programa. Pues eso, buenas noches, Eva.
Muy buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros, pues mañana más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Thank you.